Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora mismo con una autora, una de esas autoras que a uno siempre le hace ilusión entrevistar o charlar con ella, porque siempre, la verdad es que ha contado en sus libros, por lo menos desde mi humilde punto de vista, cosas que a mí me han interesado mucho. Siempre ha estado alrededor de la historia reciente, siempre ha habido investigaciones de actualidad o de hechos que han sucedido en España que siempre han sido muy, muy clarificadoras. Ella es Pilar Urbano. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues presenta nuevo libro. Le dejo a usted que hable un poquito de este nuevo libro.
Sí, con un título un poco desconcertante, ¿no? El alzamiento. Y debajo, bueno, el alzamiento ya, si quieres explico un poquito. El alzamiento no es el alzamiento nacional.
Del 36.
No es con el brazo extendido a lo fascio. Es más bien detrás en la portada y está con el puñete arriba, ¿no? Bueno, es sobre el proceso. No es sobre el juicio. Es sobre lo que no se contó en el juicio. O sea, las capas más ocultas, más secretas, más laboriosas. El golpe lento, por así decir. Que, expresión de Alfonso Guerra. Entonces, el lanzamiento es una palabra que realmente juega con que el elemento que tenía que alzarse era la masa. Lo dicen los dirigentes catalanes en todos los escritos que dejaron más papel que el tostado, porque escribieron todas las estructuras del Estado catalán, de un Estado catalán, quedaron hechas por escrito, por escrito. El libro blanco con 28 tomos, 3 constituciones ha elegido, es decir, varias reformas del estatuto, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y luego las leyes de transitoriedad hacia la desconexión, las leyes de referéndum, todas las que admitió Carmen Forcadell a debate y a votación, y se aprobaron en el Parlamento. Aunque el Parlamento, sino que el Tribunal Constitucional las anulaba inmediatamente, era un juego de segundos. Tú la pruebas, yo la anulo. Así se tiraron una temporada. Bueno, todo eso queda hecho. Pero el alzamiento lo tenían que hacer las masas, ¿no? Las masas hicieron algaradas cívicas, vistosas, coloristas, con las esteladas, multitudinarias, porque 1.800.000 personas, no hay quien mueva eso, es carísimo. 1.200.000, se movieron mucho más por la calle que a la hora de votar. Pero claro, Josep Pla, el gran escritor y historiador de los catalanes, tenía una expresión suya muy, muy catalana. ¿Y esto quién lo paga?
¿Y la cuenta, la cuenta para quién?
Pues eso. ¿Y esto quién lo paga? Pues efectivamente, ahí de pronto empezaron a llover millones, millones y millones de euros. Y no cabe atribuirlas solo a un individuo, ¿no? A George Soros. George Soros era, de alguna manera, francotirador, organizador de movidas populares en Latinoamérica y en África. Sí. Por primera vez actuaba en Europa, o sea, agitador de masas. Sabía hacerlo, sabía hacer las revoluciones de color y cambiar, hacer el titeretismo de cambiar a un dictador, a un jefe, a un tal que era díscolo, no obediente a los oligopolios de otros, oligopolios de Bill Gates, de Kurt Berger, de los bancos, de Lehman Brothers, de Rothschild, potencias económicas, ¿no?
Sí.
Pero también del Departamento de Estado americano, también de Naciones Unidas y también del Pentágono y de la OTAN. Bueno, entonces todo esto realmente es como si hubiese ocurrido un siglo, porque todo esto ocurre antes de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí cambia el panorama, cambia el escenario. Una Europa que quería ella misma quería atomizarse a instancias de Estados Unidos, que hubiera muchas Andorras, muchos Luxemburgos, muchos pedacitos de estados,
sí.
uno de ellos, el de Cataluña, no así como Portugal quería unirse a España y ser Iberia,
sí, sí.
Estados Unidos se interesaban más bien troceamiento. Ese troceamiento tiene su momento, que es entonces, cuando el proceso.
Aquí
Luego no,
estamos
luego.
al contrario, en el
Ahora, al contrario,
troceamiento.
ahora se potencia. Europa se une y los del norte, que nunca querían saber nada porque ya tenían su propio petróleo y sus costas, debemos decir, queremos entrar y queremos entrar en la OTAN, a todo el mundo que está en la OTAN. En aquel momento la OTAN se estaba dedicando a dar pedagogía de cómo se pone el uniforme un soldadito allá en el oriente, ¿no?
Sí.
en el desierto.
Sin duda nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Ahora que estamos a otras cosas y posiblemente a otras cosas erróneas. Durante este libro, Pilar, ¿cuántas entrevistas ha realizado?
Mira, podría decirte el número, a veces, como te digo, han dicho 200, pues yo, 185, pero no son 185 personas. Algunas las he entrevistado hasta 10 veces, hasta sacarles la bilis, ¿no? Meter los dedos en las meninges. Y otras, en cambio, en una conversación larga. En la cárcel yo estaba con, yo estaba con todos, ¿eh? Estaba con todos, ¿no? Yo he hecho una cosa, me puse una especie de amianto, diciendo, aunque yo soy española, me siento española. Y a los catalanes los siento míos, mis catalanes, mis extremeños, y yo de ellos, ¿eh? Es decir, pero yo ahora mismo no soy nadie, soy de Noruega. O sea, me ponía el amianto de la imparcialidad. Voy a tratar un tema que me parece que, la verdad, me parece que en democracia el golpe más fuerte que ha habido es este. Porque los otros, el golpe militar, estuviera o no estuviera detrás el rey, estuviera Tejero con hombres de Pinto, de Valdemoro, de los cuantos, eso era un grupito que querían cargarse la Constitución. Y estos otros querían tomar su parte de soberanía sin saber que no hay partes alícuotas, que la soberanía es una, es indivisa. Y es la misma de todos. Y todos somos soberanos y participamos de esa soberanía de todos. Por eso digo mis catalanes, mis extremeños, mis andaluces. En tanto que participamos en una que nace en 1978, el 6 de diciembre, Constitución. Que se puede cambiar la Constitución, vale. Bueno, este era el golpe de Estado más fuerte. Bueno, golpe de Estado, golpe lento, le llama guerra. Alzamiento, le llama la sentencia. 47 veces, vale. De ahí tomo yo el título. Este es el ataque más fuerte a lo más importante en un país independiente y soberano, la soberanía. Donde la soberanía es de todos. Luego uno puede tener la agencia tributaria, como Euskadi, como Navarra, como quería Cataluña, que al final, pero muy al final ya. Este señor Rajoy le dice a Artur Mas, aquello que llevas 5 años pidiéndome y te decía que no se podía, ¿se puede? Claro, se puede porque mañana por la tarde votáis el referéndum, claro, se puede a última hora, claro. Bueno, en el remedio.
Me resulta interesante, fíjese, yo he leído, por ejemplo, con la Venia, yo investigué el 23F, yo entré en el CSID, Garzón, es un libro que me gustó mucho, el hombre que veía amanecer, Jefe Ata, y ahora el alzamiento. Usted se dedica, es lo que más le llama la atención, lo que más me llama la atención, a investigar hechos que han sucedido en la historia reciente de España. ¿Es lo que más le llama la atención a la hora de realizar sus libros?
A mí me llama la atención siempre lo que no sé. Lo que no hemos sabido, es decir, yo a veces digo, yo esto no lo sé, y estoy bastante en la pomadilla, de los que, en la pomadilla, no lo digo en la pomada, de los, en la pomadilla, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo un día que le pregunté a la reina, usted que estaba en Bilderberg, como socia fija, que tenía hasta una silla con su inicial, ese, no de Sofía, sino de Spain, ¿usted sabía que se iba a bombardear Kosovo? ¿Lo sabía? 2 años antes, sabía que se quería arruinar a China y que por tanto iba a subir el precio del petróleo por orden de Bilderberg. Bilderberg, la orden la da el Departamento de Estado americano. Bueno, porque si sabía eso, yo se lo contaba al rey. Porque claro, que es una información privilegiada, ¿no?
Claro.
Bueno, hay cosas de estas que luego lo ves, que efectivamente al cabo de año y medio, antes de año y medio, ha subido el precio del petróleo $40 por barril. Como China no tiene, pues ya empieza a pasar factura. Segundo, lo que tiene China es que exportaba manufactura. De pronto empieza a saber que las chaquetas ya no son made in China, sino made in India. Made in Pakistán, ¿no? Y bueno, es decir, que les cortan las exportaciones. O sea, que es verdad, en Bilderberg se toman decisiones. No las ejecutan, pero las consensúan, ¿no? Bueno, pues a mí me interesa siempre aquello que se nos ha ocultado, como los políticos no tienen que saber para ellos, sino para nosotros.
Claro.
Pues yo quiero que nosotros sepamos, que a mí me parece lo que tiene que hacer el periodista, ser un cotilla, un gran cotilla, meterse en los despachos y meterse en las reuniones y decir, ¿de qué hablabais? Nos afecta. Porque si estáis ligando entre vosotros es otra historia, pero... Oh,
Bueno, yo creo que además se le...
a la
Bueno.
seguridad, tal, hay que saberlo.
Por último, un minutito tenemos, Pilar. Al querer saber, al querer conocer, ¿ha recibido usted en algún momento, veladas o no, alguna amenaza?
No, amenazas no. No, amenazas no. A mí simplemente una vez me dijeron cierta editorial que 9 folios los retirase. Y esos 9 folios se referían al GAL. GAL, ahora la gente habrá que decirlo, ahora que era grupos, no sé qué, nada, liberación. Bueno, era el terrorismo de Estado, ¿no?
Hoy
Pero
en día
claro.
la gente joven no sé si
No,
de
no, no,
ETA y
no.
GAL sabe mucho, no, no.
No, no. Entonces sí, existía ETA, queríamos entrar en la Unión Europea. El modo de entrar era estorbar a Francia, en el sur de Francia, entonces dar los golpes allí, ¿no? Entonces pasaba gente experta mandada por el CESID, pero gente armada, ¿no? No solo esto a Amedo y Domínguez, sino otros también, y allí disparaban a veces sin saber a quién, ¿no? Pero eso había pasado por la Junta Militar de la JOGEM, ¿no? Se habló en la JOGEM y se habló no solo, o sea, no solo a los jefes de tierra, mar y aire del ejército, sino otras entidades incluso más altas, ¿no? Entonces, pues yo había investigado sobre quiénes sabían y quiénes no sabían, ¿no? Sobre todo quiénes sabían. Y esos 9 folios no fueron una amenaza, fue un consejo.
Un consejo. Vamos, que los tuvo que retirar.
Sí.
Pilar Urbano, nuevo libro, El alzamiento, crónica de la manipulación de un pueblo. Que tengan muchísima suerte con este libro. Un
Sí,
placer
está justo,
siempre
está yendo bien. Gracias a vosotros. Está yendo bien.
hablar con ustedes. Gracias.
Adiós, Fabián.